Del CCE el día de hoy conversando con usted. Y bueno, vamos ahora con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Doctor, bienvenido.
Hola, Leonardo, qué gusto saludarte, a ti, a tu auditorio. Te mando un abrazo muy afectuoso, como siempre.
Y, igualmente, cuéntele al auditorio, consejero presidente, ¿cómo se sintió en San Lázaro?
Bueno, como un privilegiado, Leonardo, soy un académico, un docente de Derecho Constitucional, un demócrata convencido, y el titular del presidente del órgano que vela por la recreación de la democracia. Y para mí poder haber sido invitado a dialogar con las y los diputados en esa, la Cámara de Diputados, que es la representación de la nación, y que en consecuencia constituye la tribuna más importante en una democracia constitucional, entonces es un privilegio que pocos tienen. Así que la verdad es muy contento. Intensa sesión, pero así son los parlamentos, así es la discusión parlamentaria, y creo que sirvió para poder aclarar algunas dudas que tenían los legisladores y sobre todo explicar, esa fue la razón fundamental de la invitación, pues los requisitos, los requerimientos presupuestales del INE para el próximo año, un año que va a ser muy intenso, porque podríamos, aunque en 2021 hicimos una elección federal, y esto en teoría no tendría que replicarse sino hasta 2024, podríamos estar en la hipótesis de organizar una elección, un ejercicio de democracia directa, como la revocación de mandato, que tiene que es prácticamente hacer otra elección federal en el próximo año. Así que para mí, la verdad, un privilegio, y yo quiero agradecer, aprovechar tu espacio para agradecer una vez más la gentil, cordial y atenta invitación que me hizo la Cámara de Diputados a discutir con sus integrantes.
Está claro, digamos, que los fundamentos del presupuesto que requiere el Instituto Nacional Electoral son para esas operaciones, o sea, una revocación de mandato y una eventual consulta que se podría hacer, el tema de la credencialización, más el dinero que reciben los partidos políticos, que mucho se debate, pero está en manos de la legislatura, está en manos del Poder Legislativo determinar si se cambia o no la fórmula, presidente.
Así es, Leonardo. El presupuesto de este año del INE está compuesto, y así se lo expliqué a los legisladores, por tres grandes rubros, tres grandes, digamos así, partidas. La primera tiene que ver con el financiamiento a los partidos políticos. Estamos hablando de un financiamiento, de un presupuesto global de más de 24 mil millones, casi 24, alrededor de 24 mil 500 millones de pesos. Es mucho dinero, sin duda, pero hay que entender cómo se compone. Te decía, el primer gran elemento, la primera gran bolsa tiene que ver con el financiamiento a los partidos políticos. Son alrededor de 5.700 millones de pesos que no se pueden tocar y que pues, la Constitución establece cómo se calculan y cómo se distribuyen. Bien lo dices, Leonardo, si alguien quiere cambiar eso, pues tiene que cambiar la Constitución, no es un tema del INE. El segundo gran, la segunda gran partida presupuestal tiene que ver con un presupuesto que no sabemos si se va a utilizar o no, pero que la Corte nos obligó a incluir en nuestro presupuesto que remitimos a la Cámara de Diputados. Es decir, lo que tiene que ver con los dos eventuales ejercicios de democracia directa que podrían llevarse a cabo el próximo año, la revocación de mandato y la consulta popular, como bien dices. Aquí estamos hablando de cerca de 5.000, poco más de 5.800 millones de pesos que serían necesarios para hacer esos ejercicios. ¿Se van a hacer? Hoy nadie lo sabe, porque pues están los ciudadanos recogiendo firmas para la revocación de mandato y el presidente, alguna de las cámaras o también ciudadanos podrían solicitar una consulta popular, pero nada de eso se sabe hoy a ciencia cierta. En todo caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos obligó a presupuestar este dinero por si se llegara a efectuar alguno de estos ejercicios. Y el resto, los 13.000 millones de pesos restantes, tienen que ver con 1.000 millones son para organizar las 6 elecciones del próximo año, casi 4.000 millones son para seguir entregando gratuitamente millones y millones de credenciales a la ciudadanía, estamos hablando de que estimamos cerca de 16 millones para el próximo año de entrega de credenciales, y las otras tareas ordinarias del INE, la fiscalización, el monitoreo de los medios de comunicación, entre otras atribuciones. Entonces, esa es la gran distribución, digamos, del presupuesto que solicitó el INE para 2022.
Ya. Consejero presidente, recordó usted que, entre otras cosas, los emolumentos que reciben los consejeros están establecidos efectivamente así por ley, una ley votada por los legisladores que pueden ellos sí tener otros ingresos. Yo creo que el tema sigue siendo un poquito anémico, ¿no? Está discutiendo si el sueldo de un consejero determina la calidad o no de la democracia en nuestro país.
Así es, Leonardo. Mira, hay algunos funcionarios que tenemos una percepción superior a la del presidente de la República, pero yo distinguiría entre aquellos funcionarios, muchos de ellos, la gran mayoría son miembros del Servicio Profesional Electoral, un servicio civil de carrera, en el que la reducción que se ha establecido unilateralmente, pues evidentemente puede traer consigo un dilema en términos de derechos laborales, porque el salario es irreductible, como sabe. Por eso el asunto está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la que va a resolver. Pero por lo que hace a los integrantes del Consejo, pues a veces parece que la tarea legislativa es una tarea poco cuidada, porque en la última ley de remuneraciones de los servidores públicos que se publicó en mayo pasado, y que fue votada mayoritariamente, incluso por muchos de los legisladores que hoy hicieron cuestionamientos, que fueron reelectos porque esto se votó en la legislatura pasada, se establece con toda claridad en un transitorio que los integrantes del Consejo General que estamos en funciones cuando se aprobó esa ley, estamos exentos de la limitación que tanto se aduce y que establece el artículo 127 constitucional de no ganar más que el presidente. Además de que, como bien dices, no todos los funcionarios públicos tienen prohibido tener otros ingresos. Los consejeros electorales sí, las diputadas y los diputados y los funcionarios del gobierno no. Entonces, pues ahí hay una discusión abierta. En todo caso, repito, será la Corte la que lo va a resolver. Y pues llama la atención que a veces parecería, da la impresión que no se leen los transitorios que se votan en las cámaras, porque, bueno, pues esa autorización la dieron ellos mismos, como bien dices.
Bueno, y lo recordaba usted, además recordar que el salario del presidente, ya lo dirá por supuesto la Corte, incluye no solamente sus emolumentos, sino casa, comida y sustento, que entiendo que los consejeros electorales no lo tienen, que se computa como ingresos en un momento determinado para a partir de ahí determinar cuál es el tabulador, pero no me meto en mayores honduras. Los diputados son iguales que nosotros, y hoy uno de ellos le dijo que era usted un igualado, consejero presidente. Supongo que a usted esas cosas se le resbalan, pero en un régimen de iguales, como es una democracia, no deja de ser llamativo esa actitud, que no sé si calificar de clasista, o cómo la clasificaría, presidente.
Mira, Leonardo, a ver, déjame contarte una anécdota, y perdón si es un abuso de mi parte, pero bueno, hace algunos años yo tuve el privilegio de ser becado por la UNAM para estudiar en Italia mi posgrado, mi doctorado. Y un amigo de mi padre, que era legislador en el Parlamento italiano, diputado en el Parlamento italiano, me invitó a sesiones. Cada vez que fui a las sesiones en el Parlamento había golpes, y los sugieres del Parlamento separaban a los honorables diputados, ¿no?, cargándolos en vilo. Lo que te quiero ilustrar con esto, Leonardo, es que la discusión parlamentaria es intensa, ríspida. Hay veces que hay críticas, otras veces hay insultos, pero eso es normal en un parlamento. Cuando uno va a un parlamento, pues creo que no se tiene que espantar de estas cosas, y creo que eso sí, como buen demócrata, uno tiene que dirigirse con deferencia a esa que es el órgano representativo de la nación. Así que con todas las críticas, todos los cuestionamientos que se me hicieron, los atendí con cortesía y espero con suficiencia.
Muy deportivamente.
Pues sí, y lo demás, mira, Leonardo, vuelvo a insistir, que se lo digan a uno en la máxima tribuna del país, pues al final del día no es cosa de todos los días, y creo que para mí ha sido una experiencia fantástica, ¿no? Nunca imaginé en mi vida dirigirme al pleno de la Cámara de Diputados, y bueno, pues ya ocurrió, y la verdad estoy muy satisfecho, ¿no?
Entonces, pasa por alto este tema de lo que dijo Cantón Cetina. No hay un ánimo de obstruir la revocación de mandato, como han dicho algunos legisladores, consejero.
Para nada, no. Lo primero, pues bueno, pues yo soy una persona, a mí me enseñaron a ser cortés, y a pesar de las diferencias que pueden ser intensas, yo saludo a todas las personas. Hay personas que no les gusta saludar, pero eso es un asunto de cada quien, y la verdad no hago un caso belli sobre eso, Leonardo. Por lo demás, pues bueno, creo que esta es una experiencia pues interesante. Es la primera vez que el presidente, el consejero del INE acude a una invitación de esta naturaleza. Y bueno, en fin, pues nada.
Seguirá la discusión presupuestal. Y ya la estaremos platicando a ver cómo queda. Consejero doctor Córdoba, muchas gracias por la entrevista.
Ni me digas, Leonardo, te mando un abrazo muy afectuoso, como siempre. Gracias a ti.
Igualmente, el consejero presidente del INE, esta noche platicando con usted. Pausa, volvemos.